RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
En Éticamente, nuestros invitados de hoy.
Apreciados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Este programa es producido por la Red de Ética y cuenta con el apoyo del programa de Filosofía. En la conducción los acompaña Luis Fernando Amaya. En la entrega de hoy, en Éticamente, vamos a hablar sobre formación filosófica y construcción de ciudadanía, el cual es un tema que pretende retomar lo que es la ciudadanía y reflexionar sobre su fundamentación filosófica. Pero antes de entrar en materia, vamos a presentar a los invitados que nos van a dar a conocer el tema de hoy. Ellos son Dolly Toro Sepúlveda y Pedronel Flores. Bienvenidos, Dolly y Pedronel.
Un cordial saludo, profe Pedro. Un cordial saludo, profe Luis. Y a la amable radioaudiencia.
Profesora Dolly, profesor Luis, muy agradecido por esta invitación que nos hace.
Es un gusto recibirlos en Radio UNAD Virtual y en especial en el programa Éticamente. Y antes de comenzar es necesario que nuestros oyentes conozcan el perfil de nuestros invitados. Pedronel es licenciado en Filosofía y especialista en Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por su parte, Dolly es filósofa y está próxima a titularse como especialista en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y ambos son docentes de la UNAD. Ahora sí, entrando en materia, Pedronel y Dolly, me gustaría que nos contextualicen un poco sobre formación filosófica y construcción de ciudadanía, por lo cual le quiero preguntar en primera instancia al profesor Pedronel en qué consiste la formación filosófica y la formación humana y de ciudadanos.
Bueno, profesor Luis Fernando, lo primero es que la formación humana tiene que ver necesariamente con la ética. Es indispensable que hablemos de esa relación. Y también vamos a tocar un poco, pues, como el tema de la filosofía, que tiene mucho que enseñarnos en esa formación humana y ciudadana. De hecho, la profesora Dolly y yo, pues, somos licenciados, somos expertos en la parte de la filosofía. Entonces, primero hablamos de la parte ética, también como una forma de comportarnos. Ahí viene, pues, ya la parte de la ciudadanía. La ética, entonces, es enseñar el comportamiento humano para que el derecho funcione, porque si vamos a hablar un poco de los códigos, de los derechos humanos, el código de policía, etcétera, entonces tenemos que hablar primero de esa reflexión ética, primero como reflexión. Yo recuerdo mucho unas palabras del filósofo Fernando Savater, el filósofo español, que nos dice que lo propio del ciudadano no es reivindicar lo que uno tiene, sino buscar lo común. Aunque esto no es propiamente, pues, de Savater, porque ya lo había tocado antes el filósofo griego Aristóteles, quien había sacado un principio ético y ciudadano que dice que siempre es primero el bien común que el bien particular. Entonces, en ese orden de ideas, el mundo de la ciudadanía surge cuando los primitivos renuncian a defender exclusivamente su familia y salen en defensa de aquello que está en la plaza pública. Lo propio de la ciudadanía es tratar de albergar dentro de unas pautas comunes con otros la mayor cantidad posible de hábitats de significado, es decir, de identidades. Su identidad, profesor Luis, su identidad, profesora Dolly, mi identidad, son muy, muy particulares. Cuando nos unimos y tratamos de hablar de nuestras necesidades, empieza entonces lo público y empieza lo ciudadano, porque cada persona no puede ser simplemente un engranaje del tejido social. Los individuos son responsables también de la evolución social y, entre otras cosas, los individuos son el fruto de esa evolución social. Somos necesariamente seres individuales, no somos individuos solos, aislados. Un individuo solo no existe. Un individuo una persona sola pues se muere. Recuerde, profesora Dolly, cuando estábamos por allá en el bachillerato, que nos colocaban a leer el libro de Robinson Crusoe, de este pensador inglés, que nos decía que el hombre estaba abandonado, estaba muy contento, estaba feliz a pesar de vivir solo, pero cuando se le aparece una huella empieza a inquietarse. ¿Qué pasará? ¿Quién está por acá? ¿De qué color es? Pero eso es una obra, es una ficción, porque en la realidad, profesora Dolly, nosotros no somos solos, nosotros necesitamos siempre vivir en relación con el otro, vivir en sociedad. Así pues que un ciudadano tiene que ser capaz siempre de argumentar sus demandas, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos deseos, tenemos planteamientos sociales, tenemos necesidades. Pero también cada individuo, cada persona, profesora Dolly, a la vez debemos ser capaces de entender los razonamientos de los demás, tratar de entender lo que el otro quiere decir. ¿Y sabe cómo tratamos de entenderlo? Pues simplemente a través del amor. Es lo que realmente nos va haciendo ciudadanos. Entonces, para ir concluyendo, profesor Ruiz, y darle el paso a la profesora Dolly, precisamente el valor surge como la resistencia a aceptar las cosas que están bien. ¿Por qué hay valores? Porque hay cosas que no nos gustan. Entonces, el concepto de democracia que va a surgir acá es un concepto bastante complejo. La ciudadanía tiene que hacernos permeables a las razones de los demás, definitivamente. Si no tenemos nada que decir o que pensar o expresar las cosas no van a funcionar. ¿Cuáles son realmente los valores ciudadanos, profesora Dolly? Yo diría que son los siguientes. La inviolabilidad de la persona no puede ser sacrificado en beneficio de determinadas metas. Otro valor ciudadano diría yo que es la autonomía de la persona, que cada uno rija su vida de acuerdo con unas pautas y objetivos propios. Y otro valor, recuerde, profesora Doliste, que es filósofa, y yo hago mucho énfasis, ya le había comentado antes al profesor Luis, que me gusta mucho la definición de Manuel Kant sobre la parte de la reflexión ética y la dignidad. Concluyo con esto, profesora Dolly, y es que definitivamente lo que nos hace ciudadanos, uno en relación con el otro, es la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Es que el otro no tiene valor, el otro no tiene precio, el otro no se compra. Gracias, profesor Ruiz, profesora Dolly. Esta es pues como mi primera opinión y argumentado sobre la pregunta que me hace el profesor Ruiz.
Así es, profesor Pedro, y de hecho pues una de las cosas que tenemos que resaltar ante todo es la dignidad, y que esa está presente en el momento en el cual nos damos cuenta que definitivamente no estamos solos en el mundo, que tenemos que realzar los valores del otro también, así como nosotros necesitamos mantener nuestros valores metafísicos. En cuanto a la pregunta, pues con respecto a la formación humana y ciudadana, esta tiene como fundamento también el conocer el hombre y saber qué es lo que se debe hacer a partir de su desarrollo físico, afectivo y en muchos casos también el intelectual, ¿no? No podemos dejar de lado esa parte que es muy importante. Lo que conduce todo esto conduce a unas conductas que pueden ser positivas o negativas, dependiendo también de la subjetividad del individuo. Sin embargo, pues siempre esperamos que hayan actos positivos, tanto como con uno mismo y también con los otros, para poder confluir en una convivencia armónica. Es así pues como nosotros debemos ver al hombre desde sus dimensiones tanto físicas como metafísicas, ¿no? En ese contexto, ver cómo somos seres biológicos, pero adicionalmente, para poder formar nuestro constructo humano, también está la parte axiológica y epistémica. Entonces, desde todos nuestros valores éticos y estéticos, todo lo que valoramos en sí, como nuestra parte axiológica y pues la parte epistémica, que es nuestra búsqueda de conocimiento y el llegar alguna vez a conocer la verdad. En este orden de ideas, recuerdo a Husserl, quien nos habla que en el mundo contemporáneo, en la crisis de las ciencias europeas, hay algo que nos está sucediendo o que desde ese tiempo, desde inicios del siglo XX sucedía, y es el hecho de olvidar la subjetividad del hombre y dar paso únicamente a lo concreto, a su ser biológico. Entonces vemos supeditada una parte importante que es la que nos conduce a ser reguladora de los actos. Entonces, por eso es, o eso es la formación humana, el entendernos como seres humanos que somos subjetivos, que en algún momento tenemos que llegar a ser intersubjetivos. Entonces, también el comprender el hecho de ser ciudadano, que es pertenecer también a una comunidad y ir pensando en el bien del otro. Adicionalmente, profesor Luis, con esto concluyo.
Bueno, muy asertiva la contextualización que Dolly y Pedronel nos brindan sobre lo que es la formación filosófica y la formación humana y de ciudadanos. Con esta excelente intervención nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Volvemos a Éticamente y Pedronel y Dolly, quienes son filósofos respectivamente, en su anterior intervención nos contextualizaron sobre lo que era la formación filosófica y la formación humana y de ciudadanos. Ahora bien, siguiendo esta línea, quiero que Dolly me cuente cómo la filosofía contribuye a la formación humana y de ciudadanos.
Muy bien, profesor Luis. La filosofía no se limita a la historia de la filosofía. En ella también encontramos el trabajo hacia un sentido crítico y el reconocer el mundo a través de la lógica. Nos incentiva a preguntarnos por la realidad y también por nosotros mismos. En ese sentido, si se forman seres humanos con una capacidad crítica y también autocrítica, además que se pueda pensar en una lógica que pueda abrir las posibilidades de solución a las dificultades. Así, entonces, podemos también contar con una sociedad consecuente, una sociedad racional, responsable de sus propias conductas, porque en la realización de unos procesos cognitivos más complejos, puede llegar a deconstruir los modelos que normalmente mantiene y en cierta medida puede construirse también como ser autónomo. Bandura nos habla del modelaje, cómo no es necesario ni siquiera repetir una acción para aprenderla, sino que muchas veces en ciertas circunstancias, puede ser por algún motivo de supervivencia, se pueden sacar algunas conductas y de esa manera entonces no estamos actuando de forma autónoma, sino a través de un modelo. En ese sentido, nos propone también que a través de unos procesos cognitivos superiores podemos llegar a deconstruir toda esta parte de la violencia, toda la parte de una solución de conflictos de manera transgresiva. Entonces, en esa medida, cuando hablamos de la filosofía, podemos llegar a construirnos así como esos seres críticos que necesita la sociedad para poder finalmente confluir en esas sociedades que nosotros estamos buscando. Tener en cuenta también que cada sociedad, como lo habla Adela Cortina, necesita un tipo de ciudadano. Entonces debemos también preguntarnos por qué tipo de ciudadano necesitamos formar en nuestras sociedades para que de esa manera todos esos valores que nos van a llevar a la construcción de ese ser humano, entonces pueda llevarse a cabo. Pero si nosotros no tenemos un horizonte el cual seguir, entonces es muy difícil llegar a poder perpetrar este tipo de acciones. En ese sentido, entonces la idea es, a través de la filosofía, de la formación filosófica, formar a personas que sean capaces de pensar la realidad y asimismo capaces de pensar la realidad, sean capaces de actuar también de forma lógica, porque a veces hay una incongruencia entre los actos y también entre lo que se piensa. ¿Qué opinan, profe Pedro Nel?
Profesora Dolly, me gustó mucho esa parte que usted mencionó de una sociedad consecuente. Y efectivamente, pues que Adela Cortina, más adelante en su reflexión ética, nos va a llevar también a una reflexión filosófica. Mire, profesora Dolly, frente a la pregunta que nos hace Luis Fernando de cómo contribuye la filosofía a la formación humana y de ciudadanos, yo partiría de esto. Inclusive esto era una cosa que nos recalcaba mucho un profesor que tuve yo en la universidad, el profesor Guillermo. Decía más o menos esto: un ciudadano es el que se interesa en lo público, pero un ciudadano no es el que piensa en lo público, sino el que discute lo público con otros ciudadanos. Una cosa pues como bastante interesante. Entonces, un ciudadano conversa con otros de lo público, ejerce presión para que eso público se lleve a cabo. Ahí es donde aparece entonces la parte práctica de esta reflexión. ¿Qué aporte puede hacer la filosofía? Profesora Dolly, usted y yo como filósofos, comencemos a hacer la reflexión filosófica, porque es que los estudiantes también en la UNA, por ejemplo, y en todas las universidades, y de hecho los radioescuchas nos dicen, ¿y eso de la filosofía para qué? Comencemos por la filosofía. Digamos que la filosofía es la ciencia del saber vivir bien. Eso es una cosa que también la decía un filósofo español, que es el arte de saber vivir bien. Uno tiene que vivir de la mejor manera para que valga la pena estar vivo, profesora Dolly. Si supiéramos, profesora, si usted supiera cuándo se va a morir, sería muy bueno, ¿cierto? Si supiéramos cuándo vamos a morir, sería muy bueno. Entonces, el conocimiento, decía el filósofo Spinoza, el conocimiento es bueno si produce alegría y si produce también, puedo hacer repetitivo aquí, algo productivo. Uno puede preguntarse, ¿es la tierra la que dignifica a los hombres o los hombres quienes dignifican la tierra? Nosotros somos los que estamos acá. Profesora Dolly, ¿recuerda usted el pensamiento de Heidegger, el filósofo existencialista, que decía que el mundo tiene sentido porque hay un hombre que le da sentido? Es decir, somos nosotros, usted y profesora, yo y los radioescuchas, los que le damos sentido a este mundo. Entonces, la patria no es un hombre, la patria es un lugar donde los hombres defendemos ese lugar y lo dignificamos. Colombia, nosotros en este momento estamos en Colombia, el profesor Luis está en Pasto, la profesora está en Bogotá, yo estoy en Antioquia, somos una Colombia y dignificamos esa Colombia. No existe una Colombia, sino que existimos nosotros como colombianos. Yo recuerdo mucho una frase de una canción de unos cantantes que existían. Creo que le tocó más a Luis que a usted, profesora Dolly, Ana y Jaime, que decía una canción por allá que uno no es de donde nace, sino de donde se hace. Entonces, vivimos en una sociedad a veces del miedo por ignorancia. Creemos que debemos consumir lo de afuera. Entonces, ¿cuál es la dignificación de la tierra? Pensar en un país es pensar en algo, en hacer algo por ese lugar. Muchas personas solo piensan en importar, porque no vendemos realmente lo que hacemos acá, lo que tenemos en el interior. Eso es dignificar. Recuerdo de nuevo las palabras de nuestro filósofo Kant. La voy a repetir mucho en esta conversación con el profesor Luis, y es: la dignidad es realmente lo que nos acerca entre la reflexión filosófica y la reflexión ciudadana, ¿sí? Y ese es el gran aporte de la filosofía, profesor Luis. Muchas gracias.
Excelente la explicación que Dolly y Pedro nos brindan sobre la forma en que la filosofía contribuye a la formación humana y de ciudadanos. Y con esta intervención de los profes, nos vamos a un corte institucional y regresamos a Éticamente.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Regresamos, y para los oyentes que a esta hora se están conectando a Éticamente, los profesores Pedro Ener Flores y Dolly nos están hablando sobre formación filosófica y construcción de ciudadanía. Y en su anterior intervención explicaron la forma como la filosofía contribuye a la formación humana y de ciudadanos. En este sentido, le quiero consultar al profe Pedro Ener de qué manera la formación filosófica en lo que se refiere a la ciudadanía contribuye a entender y a afrontar situaciones de crisis.
Profesor Ruiz, esa pregunta me pone mucho a pensar, pues es que cuando usted menciona la palabra crisis, y es porque efectivamente estamos en el año 2020, estamos afrontando una crisis que nos ha golpeado a todos y que de hecho no la esperábamos. Aquí no se trata ni de negro, ni de blanco, ni de intelectuales, ni de rico, ni de pobre. Es algo que nos lleva a una reflexión universal, porque es del mundo. Entonces, frente a tu pregunta, Luis, yo quiero contextualizar especialmente a los radioescuchas sobre lo siguiente. La filosofía en general, y esto lo sabe muy bien la profesora Dolly, tiene solamente tres interrogantes. Cualquier otro interrogante ya está enmarcado y ya está contextualizado ahí. ¿Cuáles son los tres interrogantes? Son el mundo, el hombre y Dios. Para el mundo surgió la cosmología, para Dios la teodicea y para el hombre la antropología. Entonces, desde el punto de vista antropológico, lo que podemos decir es que somos diferentes a los animales. ¿Qué nos diferencia de los animales? Podría ser, antiguamente se decía que la razón. Hoy desde la psicología también se habla que es el amor. Desde el existencialismo se nos dijo que es la libertad. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de decir no, los animales siempre van a hacer lo mismo, los animales siempre son mecánicos, ¿sí? Mientras que nosotros tenemos la posibilidad de trascender. Entonces, el mundo no puede funcionar como yo quiero que funcione. En esa medida, pues nos multiplicamos pues, de una manera loca, como herramienta. El hombre, diría yo, que es un único animal que imita a los demás animales. Una vaca no me puede imitar a mí. Frente a ese tipo de reflexión de quién soy yo, quiénes somos los seres humanos, nos surge una crisis que nos lleva a pensar, profesor Luis y profesora Dolles. Y recuerdo también mucho las palabras de mi profesor, un profesor que tuve yo en la universidad, que hablaba de un autor, de un pensador, Molière, en un libro que se llamaba El miedo imaginario. El profesor Guillermo nos decía, el miedo a mí mismo, ¿qué va a pasar? Profesora Dolly, es que cuando nos llegó, por ejemplo, esta pandemia, nosotros no lo esperábamos, nos llegó de la noche a la mañana y nos cuestionó, pero han resultado muchas cosas, muchas noticias falsas y muchas cosas que realmente debemos analizar con mucho cuidado. ¿Sabe, profesora Dolly, qué nos va a pasar con esta pandemia? ¿Qué viene después? Lo que yo pienso es que no viene nada, no va a pasar nada. ¿Y sabe por qué le digo esto, profesora Dolly? Los que conocemos la filosofía, porque no es la primera vez que los seres humanos tenemos una crisis como la pandemia, una crisis como las guerras, como la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese libro de Molière, por ejemplo, en El miedo imaginario, decía que si no controlo el miedo, comienzo a desarrollar paranoias, para lo que todo es malo. Caemos en la trampa de decir, esto crece y genera pánico. En los Estados Unidos, por ejemplo, en la USA, históricamente hay paranoia, digamos, con las pandemias. También hoy hay un miedo a lo que va a pasar después. ¿Qué pasará, profesora, con la economía? ¿Cómo la vamos a recuperar? Hay otros miedos, diría yo, en términos sociales. ¿Cómo va a estar la sociedad? ¿Cómo mucha gente afuera? Pues vamos a estar muchos afuera, pero vamos a estar separados. ¿Esto cómo me afecta? ¿Cómo me reconozco con el otro? También, profesora, vamos a tener miedos a la protección, a protegernos. ¿Qué es eso de usar un tapabocas? Hay que estar con una mascarilla. ¿Será que vamos a respirar aire malo? Dudamos de todas esas pequeñas seguridades que teníamos antes. Y además yo creo, profesora Dolly, que hay un miedo atroz por lo que era la protección y ya no lo es. Porque, entre otras cosas, hay demasiadas opiniones y pocas cosas científicas. Profesora Dolly, yo diría que desde el punto de vista de la filosofía, lo que le tenemos que decir, un mensaje a nuestros oyentes, es que deben haber más situaciones científicas y menos opiniones. Es entonces es el gran aporte de la filosofía a una época de crisis como la que estamos atravesando.
Así es, profesor Pedro, y es que de hecho me hace acordar de una entrevista que hace poco le hicieron a Sabater, donde también decía que definitivamente después de la pandemia no va a pasar nada porque vamos a seguir igual. No es la primera vez que la humanidad ha tenido que pasar por una emergencia. No más volteemos a mirar en la historia y veamos el principio del siglo XX, el cual ha sido marcado no solamente por enfermedades, sino también por guerras, ¿no? Entonces, en esa medida, Sabater nos decía, no va a suceder nada, por el contrario, lo que vamos a seguir actuando de la misma manera, porque pues subjetivamente nos hemos realizado de esa forma, ¿no? En cuanto a la cuestión de los miedos, estamos llenos de miedos y nos salen muchísimas noticias falsas. No obstante, efectivamente, para poder debatir un poco estas noticias es necesario un pensamiento crítico, y es allí donde la contribución de la filosofía para entender y afrontar estas situaciones de crisis nos la da la filosofía. Esta contribución es la que forma el sujeto y lo abre a la comprensión del mundo, pero además de la comprensión es capaz de proponer unas soluciones y las problemáticas que se le a las problemáticas que se le presentan. Sin embargo, esto es posible si el hombre se reconoce como hombre, como ser humano, en una comunidad y por tanto como ciudadano. Además que se debe reconocer que él mismo le da sentido a las cosas. Usted mencionaba a Heidegger y efectivamente él nos dice que el hombre le da sentido a las cosas, pero adicionalmente también es el que le otorga el valor a las cosas, y es de donde viene la comprensión, o es donde podemos abarcar la comprensión de las ideas innatas que nos posicionan en un plano metafísico. Empezamos a tener esa relación tangencial con lo axiológico y lo epistémico. Entonces, ¿qué significa eso? Nos estamos abordando a partir de aquellos valores de aquellos valores que nos han forjado como seres humanos y que necesitamos para poder accionarnos en el mundo, seguir incentivando, pero adicionalmente también en la búsqueda de la verdad, de conocer el porqué de las cosas y asimismo también proponer. Entonces, el aporte de la filosofía para estas crisis es mente debe ser en cuanto al pensamiento crítico, ese incentivo. No es enseñar a pensar a una persona, porque el pensamiento ya está. Una de las formas que nos hace ser seres humanos. Pero sí es incentivar el no conformarse con las cosas siempre y también tener una visión más amplia del mundo a través de ese conocimiento que vamos a ir adquiriendo y de esa manera poder cuestionarnos si lo que se nos dice es verdad y hacer siempre una referencia a ese pensamiento científico.
Le agregaría yo, profesora Dolly, es hora de que tienen que aparecer las comunidades científicas. No podemos seguir con tanta opinión.
Así es. Hay que superar, de hecho, las opiniones como nos lo decía Platón. Es necesario ir más allá de las opiniones porque no podemos basar nuestras vidas en supuestos. Sabemos que hay algo, que hay algo que nos está afectando, pero adicionalmente de saber que ese algo nos está afectando, también tenemos que saber cómo debatirlo, cómo vivir con ello y no dañar tampoco nuestras relaciones interpersonales, porque individualizarnos, alejarnos del mundo también está afectándonos en nuestro carácter.
Bueno, con esta intervención, Dolly y Pedro Anel nos referencian de manera precisa sobre cómo la formación filosófica incide de manera positiva en la manera como los ciudadanos pueden asumir, procesar y afrontar una crisis independiente del ámbito en el que se presente. De esta manera nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Estamos llegando al final de Éticamente y quiero resaltar las excelentes respuestas que Pedro Inel y Dolly nos han ofrecido sobre la formación filosófica en la construcción de ciudadanía, pues nos permite entender, como lo mencioné al inicio del programa, lo que es la ciudadanía y su fundamentación filosófica. Bueno, con estas reflexiones y a manera de conclusión, le quiero preguntar a Dolly y Pedro Inel, quienes son especialistas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cómo desde el punto de vista ético, la ética contribuiría a fortalecer el humanismo y la ciudadanía.
Bien, profe, pues nosotros somos conscientes que durante todo lo que hemos conversado en el programa de hoy, hay una cuestión transversal a todo ello y es la parte ética. Por lo tanto, es el rescate de nuestra visión como seres humanos que se puede comprender para llegar a formar seres libres, justos y solidarios. Así como se comprende desde Kant que los conceptos metafísicos son los reguladores de nuestros actos, asimismo podemos comprendernos como seres conscientes de aquellos actos que están dados por el bien común. Podremos entonces también convertirnos en unos seres éticos, en seres que confluyan en una sociedad que es capaz de dar solución a los problemas que se le presentan mediante la práctica de los valores. Y cuando hablamos de valores tenemos que incluir a la alteridad, no podemos dejar de lado al otro. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de ser honestos, para dejar de normalizar la corrupción, tenemos que practicar esa honestidad. Adicionalmente, pues si estamos pensando en ser justos, entonces es necesario empezarle a dar a cada quien lo que le corresponde y no lo que yo creo, lo que desde mi creencia pienso que le corresponde. Entonces vamos a formar de esa manera unas sociedades solidarias que ayuden no por el simple hecho de ayudar y tener un reconocimiento, sino porque se es consciente del bien que se debe dar. De esa forma, entonces, a partir de la reflexión moral, desde la ética es una de las aristas más importantes, puesto que, como lo expresaba Enrique Dussel, la ética en el ser humano entra en el espacio donde la naturaleza le da la libertad al hombre para actuar, y le da esa libertad para actuar fuera del instinto. Entonces, asimismo, pues podemos darnos cuenta ya, pues para finalizar con la pregunta, profe, que es necesario el saber que tenemos una conciencia. Esa conciencia está forjada también a través de nuestro carácter. Y así entonces tenemos que reconocer nuestro cuerpo, pero siempre lo revisamos como lo concreto, ¿no? Sin embargo, hay también unas dimensiones axiológicas y epistémicas que solo se van a poner en evidencia en ciertas acciones, y muchas veces las consecuencias no son evidentes en el momento. Por eso muchas veces ignoramos estas dos dimensiones. No obstante, a través de la ética, nosotros podemos reivindicarnos con ellas, y es necesario hacerlo, y sobre todo en el momento en el cual nosotros nos encontramos, cuando tenemos que reflexionar de lo que estamos haciendo en el mundo, cuando tenemos que reflexionar lo que le hacemos al otro. No podemos seguir en el mundo yendo como cuando criticamos al otro, pero nosotros mismos realizamos unos actos que no son congruentes con esa crítica, simplemente por guardar alguna apariencia. Entonces sí es necesario que dentro de toda esta reflexión podamos llegar a pensar en que definitivamente toda nuestra vida y toda la vida de cada ser humano debe estar transversalmente atravesada por la ética.
Profesora Dolly, usted trajo a colación a Enrique Dussel, ese filósofo argentino sobre una nueva construcción, y habló también de la conciencia. Yo quisiera profundizar esa parte que usted tomó de la conciencia y decir que es algo que de verdad la ética, el concepto ético en esta reflexión que estamos haciendo, es interpretar qué es la conciencia. Yo diría que la conciencia es pensar bien, pensar en orden. Hacia allá debe ser nuestra tendencia, pensar en orden. ¿Y pensar en orden para qué? Pues para obtener un buen comportamiento ciudadano. Eso es hablar de ética. Es que, profesor Luis, imagínese que en las universidades, la profesora Dolly y yo, que somos docentes, tenemos a veces un diálogo con los estudiantes que nos dicen: ¿y la ética para qué? Una buena pregunta. Y resulta que en las universidades lo que estamos es formando en el conocimiento, pero es que la ética lo que nos va a decir es que vamos a formar para la responsabilidad, y la responsabilidad de una nueva construcción. Entonces, realmente el hombre se vuelve inteligente en la medida en que va entendiendo el mundo, en la medida en que entendemos ¿dónde estamos? En la medida en que el hombre es creativo y va pasando a construir. Entonces, recuerdo unas palabras de Aristóteles, profesor Adoli, que hablaba en la ética Nicómaco del justo medio. Yo hoy diría, no hablaría del justo medio, sino diría que comportarse bien es no desmesurarse. Hemos creado en Colombia un código de policía. La gente a veces no cumple con ese código de policía. Yo digo que la ética lo que nos debe llevar a esa reflexión de cosas tan sencillas como tirar un papel al suelo, como ponerle música a un vecino, como pasarse un semáforo, cosas tan sencillas que nos llevan a pensar, no solamente como personas, como el comportarse bien, sino como ciudadanos. Entonces, diría también yo que el ejemplo El ejemplo es lo que arrastra. En estos días veía yo una noticia en el periódico sobre el presidente de Portugal saliendo a comprar al supermercado sin ningún guardaespaldas. Pues a la CEA tenemos que llegar hacia el ejemplo. Entonces, profesora Dolly, para concluir, yo diría entonces que enseñar la ética es enseñar a pensar en orden para que eso que piense lo lleve a la realidad. Si hablamos en el colegio o en la universidad del medio ambiente, pues veamos qué hacen esos muchachos para que eso nunca se les olvide. Hay que pasar de la experiencia positiva a enseñar a vivir bien.
Bueno, con estas reflexiones llegamos al final de esta emisión. Quiero agradecer al profesor Pedro Nel y a la profesora Dolly por participar en Éticamente y por hablarnos sobre formación filosófica y construcción de ciudadanía.
Muchas gracias, profesor Luis, por la invitación al programa. Finalmente, pues, dar como una construcción con respecto a lo que debería ser nuestras ciudadanías, que buscamos siempre que sea una cuestión de donde podamos vivir armónicamente, unas construcciones de paz, pero si nosotros desde nuestro interior no empezamos a generar la conciencia y el carácter para llegar a realizarlo, va a ser muy difícil que en medio de la inmediatez se nos den estas cosas, porque todo lo que nosotros tenemos en el mundo y sobre todo en este mundo de nuestra cultura es necesario construirlo. Muchas gracias.
Gracias a usted también, profesora Dolly, y esta oportunidad que nos da el profesor Luis de tener un encuentro con nuestros estudiantes y con los radioescuchas. Yo concluiría, profesor Luis, de esta conversación, diría que la gente que mejor se comporta no tiene miedo. ¿Por qué? Porque donde van, esos espacios van a encontrar seguros y tienen unos fundamentos muy claros. Con eso concluyo, profesor. Muchas gracias y gracias a la compañía de la profesora Dolly.
Bueno, profesores, esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Así llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Los acompañó en la conducción Luis Fernando Amaya. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.